The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Escuchas.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas. Filmsteria, con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se graba, bueno, con fondo de Los Simpson. Porque otra vez han de saber que, debido a los cierres editoriales, tuvimos que volver a grabar en casa, en el ya famoso Housecast. Ojalá nos puedan patrocinar. Mi gente que nos llevaran a una mansión de cine, a la mansión de las conejitas Playboy.
Sí, para que grabáramos ahí.
Sí, no. Yo tenía un amigo que cuando godineaba, que un fin de semana se fue, o sea, agarró jueves, viernes, fin de semana, y cuando regresó nos dijo que se había ido justo a la... Pero era real, tenía fotos, tenía las fotos con las conejitas. ¿Por qué? No tengo idea, pero lo envidié mucho.
Si no, estaría para que te pudiéramos grabar en la casa de las flores.
Ay, no. Ay.
Podemos grabar en Los Pinos, ya se puede también.
Me parece, está mejor.
Ay, ¿tú quisieras ir a Los Pinos, Ale?
Sí, está coqueto, pues.
Qué oso. ¿Qué oso que digan coqueto? ¿Qué alguien dice coqueto? Se muere un cachorrito de panda, pero el cachorrito de panda se muere sobre otro koala bebé. No, o sea, rueda y mata al panda bebé.
A mí me gustaba esa expresión cuando en... ¿Dónde era? En este... esta película, Matando Cabos. Oye, unos tragos coquetos.
Ajá, tragos coquetos. Que se, lo, pero dice el...
Joaquín Cosío.
Joaquín Cosío. ¿Pero cómo se llama eso?
El Mascarita.
Ah, el Mascarita, sí.
Que por cierto, el protagonista de esa película, uno de los dos protagonistas de esa película, es crítico de cine, no, youtuber. No. Yo me lo encontré en un elevador, me dio miedo, porque a ver si no, si no me quiere golpear, sí. ¿Pero qué ibas a decir? Ya se lo olvidó.
Ah, no, yo tengo un oscuro secreto. Muy del...
¿Cuál es?
Muy, muy, muy del carajo.
Pero sí es oscuro, o sea, ¿lo puedes decir o no?
Sí, sí, me da mucha pena, pero tristemente hice mi servicio social durante 2 meses en Los Pinos.
Wow. ¿Quién era presidente?
Fox.
¿Y qué hiciste?
Es la peor experiencia que he tenido en mi vida. Uno, lo primero que hice fue comprarme trajes. Bien. Y la segunda fue trabajar en esta burocracia godinato asqueroso. Mi función era trabajar como una casita, literal.
Que era la famosa cabaña, ¿no? De Fox, ¿o no?
No tengo idea. Que era como, comillas, de apoyo para la señora.
¿En realidad estabas trabajando para Marta Sahagún?
Sí. Y mi función era hablar a los monseñores y arzobispos y preguntarles su base, o sea, hacer base de datos, era capturista.
¿Pero qué les preguntabas? De, o sea, su dirección y...
Dirección para, y fecha de nacimiento para que la señora les mandara regalos.
Oye, ¿y es cierto que hacía brujería la señora? ¿Tú le llevabas los pollos y eso?
Era mi sangre virgen.
¿Era como, fue como en Suspiria?
Sí.
¡Ay, te imagino!
No, creo que se hacía de las peores experiencias. Porque aparte había una tipa que estaba conmigo en la universidad que trabajó en Televisa, en editorial, en una revista de niños. Que ella sí era como super panista y veía a Fox y lo abrazaba y lloraba. Y yo así, verga de mono con esta vieja, güey. Y yo no dejó que, aparte, esto es como 2003, 2004, no inventen. Yo así aburridísimo porque no, todo estaba bloqueado. No existía evidentemente Facebook, pero todo estaba bloqueado. Solo para tener Explorer para 2 o 3 pestañas para hacer esas estupideces. Creo que a partir de ese momento es que odié tanto... No solo ese partido político, sino en general la política. Creo que de ahí nació mi odio a la política.
¿Qué?
Por eso odio ese tema.
Pero a ver, ¿por qué, de entrada, ¿por qué llegaste ahí primero?
¿Por qué razón hacemos las cosas más estúpidas de nuestra vida?
O sea, por idiota.
Aparte.
Por adolescente, por una mujer.
Exacto.
Por Martita. ¡Qué cosa, eh!
Me prendí a dos y pisapés.
Pero a ver, ¿y qué fue lo peor que te pidió? ¿Te pedía ella directo cosas?
Ay, no, obvio, no. Era, yo sabía cuál era el plancton de los planctons. Pero la única experiencia cagada fue que fui como medio escolta, eso, como los güeyes que los premios acompañan a la gente a recibir el premio durante la posada de...
De los pinos. Oye, ¿y había buenos premios en la posada de los pinos?
No, güey, obviamente no me dejaban entrar. Ya se estaba así como checando quién estaba en la lista.
O sea, estuviste en la puerta y no te dejaron entrar. Ah,
siempre como media hora, pero yo la odiaba tanto estar ahí que me largué.
¿Y no viste los premios que tenía la piñata?
No supe, pero me dio un beso Ana Lajewska, que en esa época era guapa. Oh,
yo no sé ni quién es esa, pero está bien, ¿no? ¿Quién
es como ensoñadoras o cosas
era,
así?
Salían, ¿no?, telenovelas de Televisa ahí.
Salió en el juego de la vida.
Esa, sí.
La abuela del juego de la vida, que yo era muy fan de esa novela.
El juego de la vida.
Entonces,
ahorita tú ya podrías ser guía de turistas en Los Pinos, ¿no?
Sí, sí, porque hay veces que me aburría tanto que me salía. Y sí podía estar caminando por ahí.
Y si es enorme.
Sí, está muy chingón. Entonces está muy padre Los Pinos.
Ya, saca las fotos.
Vamos.
No había ni cámaras en esa época. Tenía como 10. Creo que era mi segundo o tercer semestre. Lo peor es que ni siquiera me lo pinche contabilizaron porque tú eras muy joven para hacer el servicio social.
¿Qué estabas haciendo ahí? Sí, estaba muy guapa, ¿eh?
No, me habían dicho que no era por eso, era porque quise adelantar el servicio social. Porque
tener.
Justo no quería hacer estupidez de ir a. Como. Hospitales.
O sea, ¿qué oso atender enfermos y eso, no?
Quise adelantarlo porque se abrió la brecha de oportunidad.
Hubiera sido más productivo que te hubiera sido a hospital.
Sí, pues, pero.
Servicio social, fifi.
Exacto.
Sí, pues sí. No te lo contabilizaron. Entonces, esa es la. Deben hacer una película sobre eso.
Sí, claro. O sea, el pan te dio la cara.
Totalmente. Yo creo que por eso odio tanto ese tema, fíjate.
Fíjate, ¿cuántos tendrías? ¿18?
Como 19, 18.
Está cabrón que el este pedo del trance del primer traje, yo también lo viví a los 18. Es horrible porque de repente, no sé tú cómo fue.
No, pero yo en la prepa me obligaban a ir de traje una vez al mes.
Ah, ¿en serio? No.
Nos entregaban boletas, me obligaban a ir de traje.
No mames.
Pero ya aprendí a hacer 5 tipos de nudos. Yo las hacía 3 sin voltear a ver la corbata.
Yo nada más hacer uno. Pero sí, mi primer traje fue a los 18 y pues sí hice el papá, tengo trabajo mañana, pero no tengo trajes, me prestas dinero. Y no, la cara que me lanzó.
Mi papá me dijo, estás bien pendejo. Y fuimos por los al lugar más pinche para. Bueno, no sé si esté pinche, pues, pero híjole.
Sí. A Milano, donde viste el paisano.
Algo así.
No, ya di cuál, a ver.
No, porque tal si patrocinan mi revista y no puedo.
yo fui a un Liverpool.
No, patrocinaría. No, fue Suburbia. Jamás la patrocinaría. No.
Sí. Suburbia ya creo que está muriendo, además. Yo fui. Verga, creo que también fui a Suburbia.
Sí.
Sí, fui a Suburbia.
Estás súper enojado como.
Ajá, igual.
Domingo 7 de la noche.
Sí, igualito.
Porque yo dije, ahí voy con los dos trajes que tengo. Y fue, no, si has trabajado con el presidente. Ya sí, güey, presidente.
Bueno, curiosamente. Estaba
súper patriótico.
Sí.
Curiosamente, yo también entré al gobierno. Entré a la SEP, pero era en la oficina debajo del secretario. Entonces, no, o sea, esa vez era comprar el traje y todo, pero tampoco iba a ir con el mismo traje. O sea, me compró dos y quería que los otros días me fuera en chamarra para que no se note. Y ahí voy. Pero sí dije, no, ya, qué oso. Y entonces ya le tuve que decir a mi madre que me prestara para los trajes de los otros días. Pero sí, ¿por qué les enoja tanto? Pues no es nuestra culpa.
Porque son caros y se les ocurre decir a la mera hora.
Pero no fue de la mera hora, es que fue literal, era un jueves, o sea, mi junta de ver si me aceptaron no fue como un jueves, el viernes ya sabía yo, pero pues él no estaba en la casa hasta el sábado.
Y aparte hablando de trajes ya para salir del tema estúpido.
Es que estamos en la onda Roma, es, ¿no? Es nuestro Roma.
No, cuando fui a mi entrevista para la revista de la ciudad en la que trabajé mucho tiempo en Chilango, tenía como 21, creo, sí, como 21, y fui de traje. Ya como al tiempo que me contrató el editor general, o sea, el yo de ahora, me dijo, oye, estuve a nada de no contratarte porque me hizo un chingo de pena que vinieras de traje.
Ay, sí, pero así, no manches, no.
Así, sí, Felipe nos escucha, que es un gran escritor. Le dije, güey, pues yo quiero saber, güey, estaba chavito. Me dijo, güey, pero estuve a nada de no contratarte, güey. Y ya sí me lo dijo en serio porque estábamos empedando. Sí vas a creer que sí lo dijo en serio. Sí la dijo en serio, fue como, ay, güey, pues perdón. Eso pasa mucho en el cine también, amigos.
Cuando vayan a pedir trabajo, no se vayan de traje, váyanse casual.
Ahora hablemos de nuestros primeros tacones.
Lo siento, ya tenemos que hablar. Qué buena idea.
Era 1997.
Ok, eso lo vamos a ver después. Y vamos a hablar ¿de qué quieres hablar, Josué?
Creo del tema que es muy... O sea, quiero que en este momento llegue el Doc Brown y me dice, Josué, súbete al 14 de febrero a las 8 de la noche, 9 de la noche, para ver el primer capítulo de la última temporada. ¿Dije febrero?
Sí, es que pensé en San Valentín, perdón.
Sí, yo sé. Es que romántico.
No, 14 de abril es la fecha ya oficial.
¿Te diste cuenta que en este programa vinieron nada más de coro para hacerle?
¡Qué romántico!
Son como las gorditas de carrusel, ¿se acuerdan de carrusel?
Sí, me falta mi torta ya con eso.
Oye, ¿cómo se llamaba la carrusel, el remake del carrusel?
Se llamaba
algo de niños.
Los niños, Juego de los Niños.
¿Eran los niños?
Mundo de los Niños, algo así, no me acuerdo.
Una tontería.
Salía Andrea Legarreta.
De hecho, a mí me tocó ese.
¿Ese?
Sí.
Ay, no.
No, pues es que esta... ¿Cómo se llama?
O sea, ¿tienes 20 años o qué?
Sí, claro.
Ah, muy bien.
Ludwika. Ludwika es más, mucho más grande que yo.
De que todos nosotros.
¿Ah, bueno, sí? De mí no creo.
No,
no, de ti.
Es de mi edad.
Con otra. ¿Cuál? ¿El remake con Andrea Legarreta?
A ver, la voy a buscar.
Híjole, bueno,
sí,
qué bueno que están aquí en el podcast que analiza las novelas retro. ¿De qué trataba Carrusel?
Carrusel trataba de un colegio de niños donde salía.
¿La maestra era la que andaba con Salinas o esa con quién andaba?
No, era Adela Noriega la que andaba con Salinas.
Ah, ¿y en qué novela era?
Quinceañera.
Mejor hablamos de quinceañera, nunca la vi, pero yo suena
vi,
sassy.
Yo sí vi
el video de Luismi también sale.
Bueno, estamos hablando de esto porque se murió en la semana Fernando Luján, que él salía en Mirada de Mujer, la única novela que auténticamente me sentaba yo a ver con mi sacrosanta madre en TV Azteca a las 7 o algo así, sí, como Nelson.
A mí no me dejaban verla. Era muy
porque pequeña. Había sexo.
Y yo era muy pequeña.
¡Qué oso!
Y hablaba de sida.
Pero me gustaba la canción de inicio.
Entre tú y yo. Ah, sí, cierto. ¿Cuál era el otro? Ya no me acuerdo. Ah, qué bien saben.
¿Qué es lo que está pasando?
¿Esa no era la de quinceañera?
No me inventen.
A ver.
¿Qué? Mega dato cabrón.
A ver.
Carrusel esta semana cumple 20 años, 30 años de su primera emisión.
¿Qué? Acaba de nacer, por eso no me acuerdo.
Primera emisión según Wikipedia, 19 de enero de 1989. Hace 30 años.
Manche.
Hay que hacer un programa especial de Carrusel. No,
hay que invitar a Ludwika, a Cirilo.
Pero a las. Sí. Pero que se siente.
Siente las piernas de alguien. Pues.
Sí, total. No, Dominica, esa es su hermana.
No, es Ludwika.
No, tan locas, Dominica.
A ver, con fotos, yo decidiré porque la verdad no.
Pero bueno, aquí está la maestra Gabriela Rivero, llamada la maestra Jimena con X.
Sí.
Cirilo Rivera. ¿Qué
hacía ese güey?
Era un negrito.
Vivía enamorado de Ludwika.
Ah, era el negrito, ya me
acuerdo. Joaquina.
Que era la mamona.
Sí.
Siempre hay una mamona en la clase, ¿no? Yo sí tenía una mamona.
Imagina que era Ludwika Paleta. Laura Quiñones es una gordita comelón y romántica.
Esa soy yo. Me espíritu animal.
Yo me enamoraba de las mamonas.
Ayer
de
que era Kokimoto.
Ay, en japonés.
Jugaba fútbol y qué tanto hacía. Jugaba a las maquinitas.
Siempre con su cinta de karate amarrada a la cabeza, güey. Eso es políticamente incorrectísimo.
Vale, estaba la gordita que llevaba su torta.
Ya saben.
Era romántico, sí. Estaba el negrito enamorado de la güerita. O sea, todo. No.
O sea, había drama racial y
no,
todo.
No podría suceder ahorita.
Es Green Book.
Es Get Out.
Get Out.
Oh, mamen, está bien. 30 años antes. Carlos.
Está súper bien eso, Toma eso.
No. Para decirlo, ¿quién me contaba Plaqueta? Que iba con él en la escuela. En CU estudió como. Bueno, estaba en la Facultad de Ciencias Políticas.
¿A poco? Sí, lo marcó, ¿eh?
Oye, ¿qué no lo buleaban? Yo lo bulearía durísimo.
Imagino que sí.
Pues así le diría a Cirilo.
No, ¿de qué habla Dominica Paleta?
A ver, ¿quién es quién?
¿Cuál es Jorge?
Híjole, creo que sí la de la izquierda. Ah, bueno, no, estamos viendo una foto de... Ahí no. Ahí ninguna.
Dominica.
Ahí la de la derecha. Ahí la de la izquierda. Bueno, ya. Recuerden que esto es radio, no es tele. Bueno, pues qué bien que la... ¿Cuánto? ¿30 años de la novela?
30 años. Yo ni nacía.
Claro.
La verdad es que sí la vi.
O sea, ¿cuántos tiene? No, bueno,
tenía 8 años.
Jaime Palillo era el niño robusto y regordete tosco y algo. Pero muy valiente.
Ay, seguramente sí. Ahorita está flaco y se puso mamadérrimo.
Y es guapísimo. Ajá. Seguro.
Clásico. Bueno, muy bien.
Eduardo Egurrola hizo algo importante después, ¿no?
Eduardo Egurrola.
Es una persona en nombre, pero no sé quién sea.
No, es que.
El apellido es famoso.
Ajá. Es famoso el apellido, pero no. Ay, muy bien, qué bueno que analizamos tele en este programa.
Bueno, son 30 años de Carrusel.
Está muy cabrón, 20 años de Matrix.
Ajá, de Matrix.
De Fight Club. De Episodio 1. ¿De qué otro dijimos?
American Beauty. De Magnolia.
De Magnolia.
De Talentoso Señor Ripley.
No,
no, también,
¿no?
No,
eso ya se notó la edad de la mesa.
Todas esas las vi en el cine y
Ale no.
No,
no la dejaban entrar.
No, pude ver Fight Club.
No pudiste ver Fight Club.
Pues no.
¿No pudiste ver a Brad Pitt en su mejor momento?
No fue su mejor momento.
¿Cuál fue el mejor momento de sus apps? Exacto.
Eduardo Egurrola se parece a Ale de chiquita.
No, claro que no. No es cierto.
De chiquita en el carrusel.
Bueno, mi amor.
¿Qué no?
Están analizando. Está haciendo un estudio de rostro.
No.
Bueno, ya.
Lo vamos a postear para si te parece.
Insisto, no es tele, nomás recuerden eso.
Lo realmente sorprendente es que hay un guión del programa y no hemos hablado absolutamente
nada. Exactamente. Ah, qué bueno que lo comentas, porque la gente cree que nada más divagamos por divagar. No, o sea, que hay un guión y nunca lo respetamos. Pero bueno, tenemos que hacer un corte, pero ahorita regresamos para hablar, no sé, de chiquilladas o algo se nos ocurrirá. Adiós.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Por cierto, creo que ya se dieron cuenta que no está Penny porque la mandamos en una misión especial. ¿Qué está haciendo, Josué?
Está entrevistando a Cirilo, está buscándolo. Creemos que a lo mejor se convirtió en el negro de WhatsApp. Hay una leyenda urbana que se convirtió en el negro de WhatsApp. Entonces está Penny, como saben, que era guerrera de la prensa.
Exacto.
Fue a investigar, entonces a ver qué nos dice.
Se fue a recoger sus declaraciones. Muy bien, hablando del negro de WhatsApp.
Para. Todo mal, todo mal.
Se va a enojar un. Se va a enojar un Krause. Bueno, hablemos de Blacksman.
La nueva película de Spike Lee. Y creo que también cumple 30 años Do the Right Thing, la obra maestra de Spike Lee. Según yo, sí es del 89. Y bueno, creo que es su mejor película. A mí me gustó mucho La Hora 25.
Sí.
Creo que es su última gran película, que también fue hace como unos 15
años. ¿Cómo se llama la película que es como que la historia de una chica que en Nueva York y que es como que sexualmente abierta, que luego la volvieron serie? Bueno, esa es muy buena y es muy adelantada a su tiempo, ¿eh?
Muy adelantada.
O sea, es casi como...
Precursor de Sex and the City sin pedos, ¿eh? O sea...
Ahorita les digo cuál es.
Sí.
Y bueno, ya con esa película Black Landsman, que estuvo nominada a diversos Globos de Oro, que no ganó nada, evidentemente, de las mejores 10 películas según el American Film Institute, ya con eso podemos decir que Spike Lee, bueno, no es que fuera un secreto, pero sí es el mejor director afroamericano que ha habido. O sea, con el respeto de Barry Jenkins, que a mí me da toda la hueva del mundo, Steve McQueen, que no entra en ese rubro, Ryan Coogler, que ahorita está haciendo cosas bastante interesantes, pero sin Spike Lee prácticamente no existiría nada del cine afroamericano que conocemos. Y Black Landsman en su top 3 de su filmografía. Una película que yo la pude ver en Los Cabos y me divertí muchísimo. Es una película bien divertida. Evidentemente, me puse a leer un poco de un reportaje que hizo GQ acerca de este caso, de qué va. Un policía en los 70 en Colorado, cerca de Denver. Por azares del destino, muy muy para como de película, resulta que se inscribe o que
sumita su... Entra a la... No, pero primero el asunto es que él fue el primer afroamericano en la Fuerza de Policía de Colorado. Bueno. Esa fue como que la primera cosa rara del asunto. Y ya que lo dejaron entrar y que creo que se vuelve de hecho detective, pues el problema en ese entonces eran todo el asunto del Ku Klux Klan y todas estas sus reuniones que hacían y que prendían fuego y todas esas cosas. Entonces decide infiltrarse, pero ¿cómo lo hace?
Todo es a través de la voz, evidentemente todo es por teléfono. Y lo cagado del asunto, como también pasó en Sorry to Bother You, es que cómo modifica su voz para hacerla de blanco y tener éxito. Entonces todo eso tiene que ver con la película. También sale ahí Adam Driver, que es su, que es como su compañero, y él es el que da la cara frente a Lena Clark. Oye, Adam Driver, que estuvo nominado a mejor actor de reparto, tiene una filmografía impecable. O sea, ha trabajado con los mejores directores. O sea,
le falta Spielberg nada más, ¿no?
Scorsese.
No, no. Scorsese ya. ¿En la de los monjes, Silence.
Silence, claro. Así es que esa película ni me acordaba.
A mí sí me gustó un chingo.
Buenísimo. O sea, me acordaba que existía. Spielberg, sí, probablemente.
Le falta Spielberg porque ya tiene, a ver, tiene a...
A los Coen.
Tiene a los Coen. Tiene a Terry Gilliam. Tiene a Jim Jarmusch. Tiene a Scorsese. No, a Baumbach. ¿Quién más le falta? O sea, ¿le falta Cuarón?
Sí, le falta Cuarón, un mexicano. Del Torito.
Le falta Del Toro.
Del Toro lo puede maquillar y se puede convertir en un monstruo, el cabrón.
Sí, sin problema.
Sí, con esas orejas puede convertirse en lo que sea.
Ay, lo amo tanto. Es de los feos que me encantan.
¿Es un feo guapo?
Es un feo guapo.
¿Tú qué opinas, Ale?
No, hijo, no,
le hizo feo así, hizo cara de fuchi.
Pues no, no es mi estilo.
¿Por qué?
No sé, me gustan más como... afinaditos.
¿Te gusta más Aquaman?
Uf, sí.
Oye, ¿no entiendes el mame con Jason Momoa? En serio, o sea, a lo mejor mi heterosexualidad
es enorme.
Va por otro camino, pero no sé, o sea, es que justo estaba leyendo algo del en fin de semana con los años de trabajo, que hicieron un post así súper tonto que decía, ¿qué harías si Jason Momoa se roba a tu novia? Había un chingo de comentarios en Facebook que decían así, pero un chingo de güeyes, no, mejor que me roba a mí. Que me roba a mí. Nos damos los tres. Pero yo a lo mejor estoy mal de mi... de mis man crushes. Pero ese güey se me hace de lo más... De otra, se me hace sucio.
Se me hace un poco ñero.
Pero no, no sucio en ese sentido, Pati.
Muy bien, muy bien.
Sí que lo es. Oh, sí. Justo hasta donde clavo. Eso es el atractivo.
Pero sucio jobo. Sucio que el güey huele rancio.
Huele a pesa.
Está mamado. Está enorme. Pero aparte muy simpático. Muy carismático.
Mira, pero Adam Driver está enorme.
Está mamado.
No, no está mamado. Acuérdate que en Star Wars no estamos.
Ay, Virg, Star Wars, sí es cierto.
Ah, ya trabajó en Star Wars este cabrón. Oye, está muy cabrón. Güey, tiene mejor filmografía que Momoa.
Sí, eso sí.
Es Patterson.
Sí, chance, entonces, sí.
Ah, por Star Wars, ¿viste?
Obvio.
Pero bueno, el tema con Clansman es la forma en cómo Spike Lee toma una anécdota de los 70s. Todo esto ocurre en los años 70s. Y la va mostrando. De por sí ya la sola anécdota es chistosa, es curiosa, es muy interesante. Pero cómo lo adapto, cómo se da cuenta de las cosas que pasaron en ese entonces, cómo las conecta con la actualidad y con el asunto de Donald Trump, para llegar a un final devastador que no lo ves venir, además.
Así es, porque te diviertes mucho, o sea, de los incidentes que ocurren a través de la historia. Pero al final, efectivamente, es doloroso, te enoja, te frustra, es fuerte, es muy fuerte.
Es Spike Lee.
No hay manera de no indignarse y de sentirse pues dolido por eso que está sucediendo. Muy muy buena película.
¿Tú qué pensaste del final, Josué?
A mí más allá del final me gustó mucho el clímax de la película. Digo, ya leyéndolo en la vida real no fue como ocurrió, pero maneja muy bien el suspense en esa parte. O sea, sabes que va a pasar algo porque lo van construyendo. Es una película de espionaje porque hay un infiltrado que es el peor enemigo de ellos. O sea, es casi casi como película nazi donde el judío está infiltrado con los nazis, tal cual. Y lo va construyendo lentamente, lentamente. Y el clímax de la película, no es nada del otro mundo, es decir, no es que sobresalga, pero está tan bien construido que ya te liberas. Y después llega todas esas escenas en las cuales hacen símil entre lo que ocurrió hace casi 50 años con la actualidad. Eso sin pensar que es una historia que lleva casi 300 años construyéndose de discriminación y que ahorita eran directamente de la raza afroamericana, pero se puede trasladar a diferentes ámbitos y a diferentes razas y culturas en un momento que es devastador a un nivel histórico. O sea, no es posible que en pleno 2019 siga habiendo ese tipo de trato, y hablo en Estados Unidos, donde es mucho más grande y generalizado, digo, por ni más lejos con todo lo que ha ocurrido aquí en México. Pero creo que el mensaje, como siempre ha sido el tema con Spike Lee, es una carga política, una carga social, y esta vez creo que sí fue mucho de denuncia. Lo que había hecho anteriormente era un poquito más... pero, sí, un poco más social. Aquí sí fue directo. Aquí no, sí, no, pero se metió a temas de ay, vamos a hacer aquí analogía. No, aquí se metió directamente. Te muestro en tu cara lo que ha ocurrido en los últimos dos años con el resurgimiento de la derecha en Estados Unidos.
Es raro porque cuando veías el trailer y así dices, pues es que sí es una comedia. Sí, y pues cuando fue la, o sea, la última vez que hizo algo así como comedia, pues ya tiene un rato.
Sí,
pero ese final es el que dices, ah, ya entendí. Y es brillante, o sea, tal cual brillante, y sí te va, o sea, sí hay un elemento de shock, sobre todo porque, bueno, al final la gran pregunta es, ¿cómo es que dejamos que este hombre llegara, ¿no?, a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Y qué dice eso de nosotros y hacia dónde nos está llevando? Entonces, bueno, es brutal en ese sentido ese final. Qué mal que no la está, o sea, está muy nominada, pero no ha ganado básicamente nada, ¿no? Entonces,
bueno, ganó en Venecia, mejor director, o mejor, no me acuerdo que ganó algo, te digo que.
Pero bueno, y lo que sí es que, bueno, fueron los Critics' Choice Award, y lo que quedó claro es que el hombre se aburre mucho en todos lados. Estaba igual de aburrido que en los Globos, y seguramente va a estar igual de aburrido o peor en los Oscars. Entonces, bueno, pues ahí está Black Klansman.
Ah, no, ganó en Cannes el gran premio del jurado.
¿En serio? Esa no me la sabía.
Sí, ganó en Cannes. Sé que ha sido en Venecia, pero ganó en Cannes. Es que la película es muy divertida. Eso es lo que tiene, es bien divertida. No sé si ya pudieron ver la de Sorry to Bother You.
No.
Mucho en ese mismo estilo. Digo, es una cosa mucho más casi comedia surrealista, pero va mucho en ese sentido también.
Bueno, ya hace rato que decías que lo que más te había gustado de la película era el clímax. Voy a ligarlo con clímax de Gaspar Noé. ¿Tú no la has visto, José?
No, no he podido verla. Es que Gaspar Noé, tengo una relación más de amor, más de odio que de amor.
Yo lo amo dentro de su odio, porquería.
Mi odio es muy grande.
¿Pero por qué lo odias? ¿Por Irreversible?
No a él, o sea...
Bueno, pero su cine, pues.
Sí, no me gusta. Es que es provocador, pero adrede. Como jodo, o sea, como el güey castroso que solo hace cosas. Siento que es un bully de cine, exactamente. Así como Tarantino es un DJ... No, Tarantino no. Como Guy Ritchie es un DJ del cine, solamente se hace como... Siento que este güey es un bully.
Pero es un bully inteligente, creo yo.
Siento que es un bully que te saca los mocos y te los embarra en tu cuaderno. Así para mí es Gaspar Noé.
Puede ser
que se echa pedos y los agarra, o sea, como que la agarra y te la avienta.
En la jeta.
Que te baja los pantalones, que es como, güey, cálmate, pendejo.
Pero
para mí es Gaspar Noé.
Sí, podría ser, pero creo que al final... No la mayoría de las veces, pero muchas tiene un punto. Y creo que para mí, yo siempre he dicho, Irreversible es una de mis películas favoritas de la vida.
Sí.
Porque además sí creo que es una película que en realidad es una historia de amor contada al revés. Sí. Entonces, cuando detectas el pedo de Irreversible, que es cuando ellos están en la cama, es cuando te das cuenta que lo que acabas de ver atrás es una chingadera. Porque ya sabes qué les va a pasar a esos dos, sabes realmente lo enamorados que estaban, y ese es el punto, o sea, es el tiempo lo destruye todo, es ahí. Y sí, pues es el güey que te saca los mocos y te los embarra en la jeta, son tus mocos, tú también eres eso, o sea, eso es como que es su punto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es un irreversible que la gente la siga pensando solamente por esa escena.
No,
realmente la construcción, el guión, la filmografía es mucho más grande.
Claro.
Qué lástima que haya películas que solo recuerdes por ese tipo de cosas, no, cuando realmente es una construcción.
No, yo no la recuerdo por eso, la recuerdo por yo, para mí es la escena donde ellos están en la cama. Para mí eso es irreversible. Y bueno, obviamente ella, pero pues ella en todo su esplendor, ¿no? Que nunca más tuvo una película igual. ¿O cuál dirías tú? Está Malena, ¿no?
Malena,
no,
está
claro, pero es mucho antes.
No, pero dentro de la filmografía, pero no tan brutal, o sea, no hizo nada. Ahí no, sí estaba.
No, ¿de qué hablan? ¿De Bella Kumar?
No, de un papel así de cabrón. Porque la verdad es que es un papel donde lo asume con toda crudeza y no se nota. O sea, sí es el asunto de pues cómo la destruyen, básicamente, y lo asume. O sea, no es un asunto ahí fortuito, ni mucho menos. Bueno, pero eso es irreversible, y el asunto es que después hizo cosas como Into the Void, que a mí sí me gusta. Esa, me acuerdo que esa con esa película probé mi primer tele así de 40 y tantas pulgadas, y era un viaje, es un viaje, sí me gusta. Después no sé si fue Love. Sí. Que era malísima, y con el rollo este de ahí hace justo lo que dices con el 3D y esta escena inicial que no la voy a describir por si alguien está desayunando. Pero luego viene Clímax, y pues el asunto era, después de todo lo que hizo, creo que tenía otra por ahí que se me está olvidando, pero bueno, era el asunto de bueno, en qué mood viene ahora Gaspar Noé. Y la verdad es que creo que sí, esta es su mejor película después de Irreversible. ¿Y de qué va? La anécdota es tremendamente sencilla, supuestamente tomada de un caso real, donde, como en el famoso episodio de Los Simpson, sí, le echaron alcohol al ponche, pero ya les llamamos a sus papás. Nada más que acá no le hablan a los papás, le echan alcohol a un ponche en un lugar que está en medio de la nada, donde un grupo de bailarines pues está practicando. Y es eso, o sea, es ver la degradación, la locura, cómo se entregan al sexo. Y es curioso porque yo no conocía a Gaspar Noé físicamente. O sea, había visto una foto, pero no lo había escuchado hablar. Y ahora ya vi varias entrevistas. El tipo, tú dices, ay, este señor es de lo más amable, ¿no? O sea, igual sí que vaya a la casa con mi mamá. Pero bueno, lo que él comentaba es que en un momento sí se le ocurrió drogar a los actores, pero que luego dijo, bueno, es que, pero no va a suceder, o sea, no me va a funcionar, porque todos son efectivamente bailarines profesionales y son personas muy sanas. Entonces les das tantito alcohol, les das tantita droga y ya no funciona. Entonces dijo, la droga va a ser la música. Y aunque es una frase muy mamona, creo que aquí es real. O sea, la música te atrapa desde el primer momento. A mí sí me da, o sea, sí hay un momento donde te dan ganas de bailar y luego te dan ganas de vomitar y luego te dan ganas de salir corriendo del cine, ¿verdad, Patricia?
Voy a hacer una comparación un tanto igual exagerada o no sé, pero sí creo que esta, como Roma, es una película sensorial.
Sí.
Completamente te absorbe a través efectivamente de la música, a través de la cámara. Y llega un momento en el que, como la fiesta, ¿no? Te va llevando, te vas prendiendo, quieres música, quieres alcohol, quieres demás. Y como puede suceder, todo degenere, ¿no? Llega un momento en que la cámara hace que efectivamente quieras vomitar, te quieras salir de la sala en ese momento, no quieras saber absolutamente nada más, y le dices a Gaspar Noé, desgraciado, o sea, ¿qué me estás haciendo en este momento? Lo cual a mí se me hace, pues, un tanto magistral. Finalmente creo que cumple su objetivo, que es compartirnos las sensaciones que los actores están, o bueno, los personajes más bien están teniendo en ese momento. Me gustó mucho. No sé si la volvería a ver.
Pero no la volverías a ver. Y saliste, me acuerdo de lo que dijiste cuando saliste, que estabas toda mareada, asqueada y demás. Pero bueno, ya viene el corte, entonces vamos a hacer la pausa. Y
me suena mucho como una fiesta de Morelia en la burbuja.
Ah, justo, ¿no? Sí, nada más que sin tranis. Bueno, ahorita volvemos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria, y pues ya nada más para cerrar lo de Clímax, Sofía Boutella, wow.
Wow. Yo no sabía que era bailarina, y qué nivel, fantástica.
Todos están muy cabrones, o sea, el asunto de la música también, la selección musical está increíble, el soundtrack es un must, pero sí tiene este asunto de Qué bueno que no está en 3D, porque no. Si no estaría, qué bueno que no está en IMAX.
4DX,
¿no? Ay. No. Y ya cuando vayan a una fiesta y vean un ponche rojo, ya lo van a dudar. Pero sí, sí, a mí me encantó. Es otra provocación, pero de las buenas. O sea, nadie se escapa. Josué seguramente la va a odiar.
José ni siquiera la va a ver.
No, muy mal. Sí deberías darte chance, la neta.
¿Tú vas a ver, Ale? Sí, obvio, sí. Bien. ¿La premier?
¿De qué privilegios gozas o qué?
Pues ya ves, son lo que es importante.
No, pero bueno, nos cuentas, porque sí, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Yo sí la volvería a ver. Ay, perdón. Y pero sí, no es como que, o sea, sí, sí tienen la piel muy sensible y son sensibles a ciertas cosas.
Lleven el Dramamine. Patrocínenos.
Sí, lleven el Dramamine. También hay una parte donde se ve involucrado. Hay una, o sea, como que la jefa de los bailarines lleva al hijo al ensayo y bueno, es un desastre, pero también seguramente les va a recordar alguna fiesta loca a la que hayan ido. Entonces, muy bien por Gaspar Noé. Y pues está bien, siempre se necesita, así como en la novela esta que decían, estaba la niña güerita mamona, la de Carrusel, pues siempre se necesita el bully que haga este tipo de cosas. A mí la verdad es que me parece muy bien. Pero a quien no le parecería nada bien tanto desmadre en la vida, esa cierta chinita loca, ¿cómo se llama?
Es japonesa.
Ah, es japonesa. Oh, este es el podcast es políticamente incorrecto al respecto. Bueno, lo siento, amigos. Nací en los 70s, entonces por eso. A ver, ¿entonces cómo se llama?
Marie Kondo.
Marie Kondo. Eres un maricón. Bueno. ¿Y la vieja loca qué hace o qué?
Bueno, se supone que esta mujer había escrito unos libros ya, o un libro, en el cual te da consejos, tips y demás para que tú puedas organizar tu hogar y casi casi tu vida, ¿no? Te da ciertas reglas por las cuales puedas tú desprenderte, porque creo que todos tenemos en un mayor o menor grado apegos hacia las cosas materiales, efectivamente. Entonces ella te va diciendo cómo ordenar tu ropita y cómo deshacerte de aquello que ya no te funciona.
Es terrible eso, ¿no? Es un terrorismo ahí.
Miren, yo peco un poco de ser un tanto ordenada.
Debo confesar.
Eso es lo que iba a decir, que yo en la casa tengo a alguien que hace esas locuras.
Debo confesar que efectivamente por eso no he visto la serie, porque sé que en el momento que la vea voy a decir, voy a pagar esto, necesito ordenar ya. O sea, vivo en un chiquero. No,
yo justo no la quiero ver porque es que yo ya soy así, entonces ya tengo como medio compulsión. O sea, por ejemplo.
Miren, les voy a decir algo nada más. Una vez grabando podcast, pedimos tacos en esta misma casa y después de que los terminamos de comer, el señorito se puso a lavar los platos. Eso es algo que yo jamás hubiera hecho.
No, pero lo que hay es cómo ordenar, o sea, por ejemplo, o sea, sé que está bien estúpido lo que voy a decir, bueno, ya no tanto porque pues ya estoy grande, pero en su momento cuando tenía muchas playeritas chistosas, o sea, como playeras, haciendo ordenadas por género, o sea, así de plano.
No mames,
o sea,
qué horror.
Las playeras de Star Wars, las de Kubrick, las de banda las serían divididas por las británicas y las gringas, y las gringas eran los que eran de costa oeste y costa este,
los indies, los
sí, así los tenía, claro.
No, es que horror.
Que seguro no te has dado cuenta, es que yo tengo toda mi ropa ordenada por color.
Ay, no tienes tu ropa ordenada. O sea, no la tienes ordenada.
Ya no cabe.
No, pues no. No, yo también, por ejemplo, la tengo incluso como de gama de color. Desde las negras, o sea, desde la negra, pasando por azul oscuro, claro, roja.
¿Saben verde? ¿Quién hacía eso? ¿Saben quién hacía eso? El American Psycho hacía eso, ¿eh? Así tenía arregladita su ropa. No sé.
Somos los únicos normales.
Somos los únicos normales, tú y yo, Ale. Por eso nos llamamos así.
Lector de Marie Kondo.
Sí, para pronto esta serie es como si Pinterest se hubiera convertido en una serie de Netflix.
Pero es que sabes que sí está interesante. Yo nada más vi el primer capítulo.
¿Cuántos son?
Cuéntanos. No sé, no vi cuántos son. Nada más vi el primer capítulo. Lo que ella dice es que o sea, que ella se basa en 5 principios. La verdad no me acuerdo cuáles son. Pero justamente lo que ella, o sea, para alcanzar la felicidad tienes que deshacerte como de apegos, hacer más ordenado. Sobre todo esta parte donde, o sea, pasan escenas de gente que tiene un trapito que, ay, no me quiero deshacer de él porque...
Yo soy ese trapito.
Exactamente. Entonces, te empieza como a...
¿Cómo? ¿Que duermes con quién?
No, o sea, es un ejemplo. O sea, pasan este tipo de escenas donde una persona se duerme con un trapito que ha tenido durante toda su vida. O sea, es el típico que, no sé, tienes un peluche con el que has dormido toda tu vida. Y ella lo que te dice que, o sea, que es importante es, o sea, desapegarte de cosas que no necesitas, ¿no? Para ser feliz. Son como los cinco principios que ella maneja. Y según yo, ella tiene dos libros.
Sí.
Esta serie está basada en su segundo libro, según yo.
Dicho vieja loca, la verdad, la serie es como si fuera un reality, o sea, te muestran a una pareja que pues tiene problemas porque no ordena, porque dejan los calzones en el piso.
¿Y puedes vivir así?
Oye, a veces la gente tiene prisa y deja la ropa ahí.
Eso, misterios están ordenados también.
Eso sí lo vi el otro día y no mames, lo guardan las cajas, los tenis.
Me parece correcto, yo también.
Sí, pues qué bueno que tienen mucho espacio además.
Pero los tenis no están ordenados por color. No. Es por color de caja.
Ah,
yo sé qué caja va a sacar.
Ya, bueno, pues ya vámonos de aquí, porque la verdad es que yo no soporto a esa gente.
No todo es orden aquí, ¿eh? No creas.
Tan, ya viene el reality.
No, pero es que soy muy así con la ropa, con cosas de cocina, y eso como que eso no me importa porque no es parte de mí.
Maricondo viene y te madre.
Pero lo que más me sorprende de esa serie es el fenómeno que se ha convertido también. O sea, a mí lo que más me espanta al mismo tiempo es ver de repente así gente en mi Instagram que dice, ahora sí voy a seguir los consejos de Marie Kondo, y así ves un desmadre sus camas con la ropa, y yo así, pero ¿cómo es posible que no lo tienen ordenado?
O sea, ay, jóvenes,
¿cómo pueden vivir así? O sea, no entiendo.
Están muy mal, ya, qué asco. Ya vámonos, Ale.
Pues sí, ya.
Se acabó el podcast porque es un desmadre. Hay que ir a ordenar. Hay que ir a tender la cama y no sé qué.
Vamos a limpiar.
O sea, ¿para qué tienden la cama si al otro día se va? La cara que me acaban de hacer. Obviamente no creo eso. Pero sí hay ahí, no sé.
Pero es el fenómeno que se ha convertido esto. O sea, como una serie que no tiene ni publicidad ni nada realmente. O sea, hubo como apenas algo que no, quien publicó en Estados Unidos, que empezaron a comprar un chingo de containers, de como toppers gigantes, porque esta vieja les había dicho que así no importa.
Es que ahí iba mi punto.
Otro fenómeno más de pinche Netflix.
Porque además, o sea, yo sí entré en curiosidad. Sí, soy una persona desordenada, pero tampoco tan desordenada, creo. Entonces, o sea, tú sí tienes tus Blu-rays así por autor.
No, tengo por analfabético.
Ah, no, bueno, ya no puedo más con esto. Pero bueno, está bien. El chiste es que yo la vi porque dije, bueno, a ver, si la tipa esta se las da de que se sabe ordenar, pues debe tener un método. Entonces a mí me interesaba el método. Y entonces ya llevaba media hora del primer capítulo y no era, ay, la chinita llegando, ¿qué? ¿Japonesa? Así, oye, porque además no habla inglés la hija de la chingada, ¿no? Entonces va con la traductora y todo así de, ay, sí, qué bonito, ay, sí, tus hijitos. Y así todos mocosos y eso, pero bueno. Entonces ya si tuviera hijos, sí, estarían muy ordenaditos, por cierto. Entonces así de, ya, dobla la puta ropa, enséñame a doblar la ropa.
La maldita naranja.
Exacto, así. Y cuando lo hace, es así de, ay, qué pendejada. O sea, eso es sentido común, señores. Y lo de los containers, igual. ¿Guardas esas cosas en cajita? Pues sí. O sea, no mamen, entonces, ¿cómo?
Pero, de huevos,
pero,
¿no?
Lo que está increíble, además de todo, del fenómeno de que todos quieren ordenar con el método de Marie Kondo, es, ha sido si los haters. Sí, aquellos que entiendan que ella dice, ¿no? O explíquenme si estoy equivocada, que solamente tienes que conservar aquello que te haga feliz.
Exacto.
¿No? A Alejandro le hace feliz las cajas vacías de sus juguetes.
Es que a mí me hace feliz todo. Exacto.
Como el gato, como gato.
Yo soy una persona muy feliz, entonces me hacen feliz muchas cosas. Las tengo que guardar todas, lo siento mucho.
Imagínense el acumulo de basura que tiene su departamento.
Güey, no voy a tirar las cajas de los Funkos, o sea, no mames.
O sea, ¿cómo?
Cuando las quiera vender algún día, si no tienen la caja, no van a vender.
Pero
lo
nunca
mismo.
Los venden.
¿Pero por qué las van a vender si ya están abiertos?
Pues porque
valen mucho, en no, serio, o sea, no, en serio.
Murieron virgen a los 40.
Pero no, espérame, Josué. La gran belleza de los Funko es uno de los pocos juguetes donde la caja, para abrirla, no la tienes que romper.
Ajá.
Lo puedes abrir perfectamente bien. Trae incluso el blister y todo.
Ah, qué bueno.
Lo sacas y si lo necesitas vender un día, lo vuelves a guardar y es exactamente lo mismo.
Aunque en defensa de Pati, podrías doblarlas. O sea, la caja.
No, ay, sí, ya te la chingas,
no,
peor.
No, te juro que no, yo lo he hecho así.
Bueno, sí es una idea, puede ser.
Te lo juro.
Tal vez lo haga. ¿Ves? Están mejores.
Dime los tres pasos de Marie Kondo.
No, los tuyos. Los pasos de Ale.
Mis brazos son doble las cajas.
O sea, esta imagen que estoy viendo es que ya sé, o sea, es como las playeras dobladas, pero en rollitos.
Ajá,
es
para que las veas todas al momento.
Lo básico que es y que la gente no se ha dado cuenta que eso no existía. Ay,
es que aunque no lo creas, no.
Siento que estoy como en una reunión con mis tías, ¿no? Así, Josué y Pati, así, hablando de cómo doblar la ropa. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Cuánto hay que usar de suavitel? Díganos.
Eso te lo dice la tapita.
Ah, no, yo lo pongo como hasta que considero que huele bien.
Exacto.
Ya ven, ahí está con tapita. Bueno, a ver, y luego.
No, sí, tapita.
Eso me lleva al artículo que salió este en El País.
Sí, donde un tipo le dice a esa vieja loca que le baje de huevos y la superioridad moral de los que ordenan.
Eso es. Tiene un punto en el sentido de decir, bueno, aquellos. Te están diciendo con este programa es que si eres ordenado, eres una mejor persona. Y tú desordenado, eres. O sea, la escoria de este mundo, ¿no?
¿Tú sí crees eso, Josué?
No, para nada. No, no, yo no soy buena persona y sí ordeno cosas. Pero no, no tiene nada que ver.
Más bien, ser ordenado tiene sus ventajas, que es distinto.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero no es cierto, porque alguna vez una señora del aseo se le ocurrió ordenar mis películas y ya no encontré nada. Y en cambio en mi desmadre...
Es que tú tienes un orden en tu desorden.
Exacto. Ahí sí es la parada, hijo.
¡Nunca cuidas nada!
Hace poquito, ¿cuál película te dije? Hay que ver tal. Me dirigí así y en el primero, ¡pum! Ahí estaba.
Es Fortuna.
Ay, Fortuna.
Nada, está aquí, fíjate. Pero bueno, no me convencen estas mamadas, la verdad.
Yo me quedo con mi desmadre. Evoco a esa famosa foto de Einstein lleno de desmadre y de...
Que salió de José Emilio Pacheco.
Exacto. José Emilio Pacheco con sus libros. A ver, que venga esta vieja loca a decirle nada.
Quédate con 30.
Ah, bueno, pero se supone que eso fue un rumor, ¿eh? Andaba mucho el asunto de que la tal maricona, o cómo se llama, había dicho que nada más había que quedarse con 30 libros, y al parecer no. Lo que dijo es esta mamada de tienes que quedarte con solo lo que te crea. Ajá, y entonces, si tienes 80 libros y solo 30...
Los tres pasos: visualización, eliminación y desapego.
Vense a la verga, yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo con eso. Total que ya cuando vi sus tips para ordenar, mira, Josué está teniendo un orgasmo visual ahorita porque está viendo imágenes, está viendo imágenes de desordenado y ordenado, desordenado, ordenado, y de cómo el método de la mujer está.
No, al contrario, estoy.
Mira, cómo doblar unos calzones, ¿no? O sea, por Dios.
Eso es básico.
Ah, mira, los calcetines también. Bueno, yo nada más llegué al primer capítulo. Me pareció una gran, pues no más mafufada, pero sí un... O sea, sí esperaba yo un método real.
Ah,
y creo que no hay un método.
Es, son siete son capítulos.
Son puras ideas que dices, ay, güey, pues sí, o sea...
Está diciendo lo obvio.
Ajá.
O
sea, también mencionaban este otro argumento de que estamos en la era del Me Too, donde ponen a una mujer asiática a ordenar y a decir cómo debes de limpiar. O sea, bien.
Bueno, pues ya dejemos el orden y vayamos al desorden. Ya nada más para acabar, porque nos quedan como 2 minutos. Héctor Quintanilla nos estuvo insistiendo en que viéramos Titans, que se estrenó ya en Netflix. Por eso la vi, porque creo que estaba... ¿En qué canal estaba antes? Creo... Bueno, era TV Paga o algo, pero... Pues,
¿no? Fox Niños,
algo así. Bueno, no creo que sea de Fox Niños, porque hay sangre al por mayor.
Ah, no, ya sé cuál. No, sí, creo que en Warner.
Bueno, el chiste es que es pues los Titans, para quien no sepa del universo DC, básicamente son todos los secundones del universo DC. O sea, Robin,
Batichica.
No sale Batichica, no, pero.
Son fantásticos.
Podrían salir. Originalmente era Cyborg.
Beast Boy, Cyborg, Cinderblock.
No sé, son esos. Ajá, entonces ahorita son adolescentes, entonces la serie empieza con Robin, que ya es como un detective, que justo está en Chicago, creo, se fue de Ciudad Gótica, te hacen entender que porque ya estaba un poco harto de Batman y que tiene esta onda de que ya es igual de brutal que él, ¿no? Y entonces se van, es el clásico origin story de todos, la que más importa pues es Raven, porque es la que tiene más poder, ni siquiera sé exactamente qué hace. No sé si haya una Raven X-Men, pero...
Claro, es Grey, Jean Grey.
Pues se parece.
No, Raven es Mystique, se llama
Raven. Raven es Mystique, sí, no, bueno, pero esta es otra Raven. Y sí, pero sí tiene poderes onda X-Men, no sé ni de dónde viene. Hay otra chica que se supone que es como alienígena o algo, ¿no? Pero bueno, el tema es que sí está muy bien producida. Se le metieron mucho varo. Tiene mucha violencia, o sea, violencia que no es usual, o por lo menos no, porque yo hace mucho que no veo una serie de superhéroes, pero en la onda Supergirl y eso, pues son muy leves, y aquí sí hay mucha sangre. Robin sí pelea cabrón, pero pues tiene este ondito un poco como de novela, y el asunto es por qué esta mujer, la que según yo es alienígena. No me acuerdo cómo se llama. En los cómics es la que se enamora de Robin y tienen ahí un tórrido romance. Bueno, ya no es Robin, ya es Nightwing. Aquí se sigue vistiendo como Robin. Pero pues está padre, o sea, la acción está padre. En todo momento hay acción. Vi nada más como 4 capítulos, entonces todavía no termina de cuadrar toda la historia. Pero lo que sí tiene es que sí tiene valores de producción altos. O sea, Ilana está bien dirigida. Pero bueno, no es también nada que nos... O sea, solo que sean muy, muy fans. Uh-huh. Yo soy fan del universo DC, pero la verdad es que ninguno de estos personajes me dice nada. Tal vez un poquito Robin. Pero bueno, está bien, está en Netflix. Entonces ya no cuesta tampoco tanto verla. Entonces eso fue para Héctor Quintanilla, que nos había pedido que habláramos de eso. Les quedamos a deber la de You. Uh-huh. Que no sé por qué a las mujeres les está gustando mucho esa serie.
Está bastante creepy el asunto. Leí una nota hace poco donde justo el actor, bueno, el protagonista, le mandaba mensajes o tweets de amo a tu personaje, bla, quiero un Joe, o no me acuerdo cómo se llama.
¿Sabes qué creo que es? Es que creo que más bien representa como esto que todos hemos sentido alguna vez de que queremos hacer, pero que no te atreves a hacerlo.
¿Qué hablan? No sé de qué.
¿Matar a alguien? No. O sea, no te estoy hablando de mí, hablo en general. O sea, ¿cuántas veces en una relación que te has enojado o que sospechas algo no te gustaría poder tener? O sea, decir, tengo las pruebas para poder decir que sí es cierto lo que yo sospecho, ¿no?
Salir el celular del otro. ¿Sabes cuántas veces? Nunca, Ale, nunca.
Eso suena como el de Badabun que vimos la serie, lo que hablamos
un poco. Sí.
¿Son pareja? ¿Podemos ver su celular?
Un poco.
No. Pero llevado a extremos. Ajá. Vamos a hablar de eso, en la que todavía no tenemos tiempo. Y
la pena verla, no la quiero ver nada.
No la veas. Es una estupidez. Ya luego la comentamos, pero sí me llama mucho la atención que sí está teniendo mucho éxito y sobre todo creo en chicas, que eso está un poco grave. Pero bueno, vámonos. Redes sociales.
Arroba la Volterra.
Arroba Male Casay.
Arroba Josué y un bajo corro.
Arroba el Salón Rojo. Vayan a ver Clímax y.
Un Clímax.
Exacto. Adiós.
Bye.
Dixo presentó
Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.